Buenas tardes. Koh amar Hashem. Koh amar Hashem. Así dijo Dios. El siguiente versículo está escrito en Jeremías. Profeta Jeremías. Profeta Jeremías fue el que profetizó todos los acontecimientos de la destrucción del Beit HaMikdash. Koh amar Hashem, así dijo Dios. Kol berama nishma, nehi behi tamrurim, rachel mevaka albanea, meana leinachem albanea kienenu. Traducción. Así dijo Dios. Una voz en la colina se escucha. Kol berama. Preguntan los mefashim. Rachel no está enterrada en la colina. ¿Por qué de Rachel no está en una montaña? Rachel dice de Ramá, sino de Ramá es la Shon Ram. Una voz alta, un grito, un clamor se oye. Neni Bejita Amrurim, un llanto lloroso de amargura. Rachel me va a calvanea. Rachel llora por sus hijos. Se niega a consolarse por sus hijos porque ya no están. Koamar Hashem. Así dijo Dios. Mingi kolech mi beji, le dijo Dios a Rachel, priva tu voz del llanto, venaich mi dimá, priva tus ojos de las lágrimas. Ki es zahal y pulatech, porque hay recompensa para tu actitud. Declaró Neum Hashem, declaró Dios. Veshavu meeret oyev, que retornarán de la tierra enemiga. Y hay esperanza para tu futuro. Neum Hashem, declaró Dios. ¿Cuál es la esperanza? De Shabu Banim y Gulam. Y retornarán los hijos a sus fronteras, a sus límites. Dos promesas le hizo a Kadosh Baruj Hu a Rachel y Menu. Una promesa es de Shabu Meer Estoyer. Retornarán de tierra enemiga. Segunda promesa es Meshavu Banim Ligulam. Retornarán los hijos a sus fronteras. El día de hoy, 11 de Heshvan, es un día extremadamente importante en el calendario hebreo para Am Israel. El día de hoy, 11 de Heshvan, es el aniversario. Como todos saben, es la causa que estamos reunidos aquí, aniversario de nuestra matriarca Rachel Imenu, que falleció en esta fecha. Y está enterrada en Kever Rachel, famosa tumba de Rachel que se encuentra en Betlehem. Recuerdo hace más de 20 años, cuando llegué a la Yeshiva, a Jerusalén, a estudiar. Una de las primeras cosas que me impactaron, me dejaron una impresión muy fuerte, era la noche del 11 de Heshvan, la noche del 11 de Heshvan, como ayer en la noche. Veía que todos mis amigos de la clase estaban platicando uno con el otro, estaban haciendo una colecta, juntando dinero. Pensé que estaban juntando dinero para hacer acá. Yo, ¿se ofrece algo para hacer acá? Y dice, no, no estoy acá. Estamos programando viajar a Kever Rachel a las 12 de la noche, a la hora de Tikkun Hatzot, a la hora en que a Kadosh Baruj Hu las puertas del cielo están abiertas para ir los rezos, a la hora que todos los tzadikim grandes en la historia se despiertan, se despertaban para llorar por el galut, por el exilio, por la diáspora, para pedir a Dios clemencia por Am Israel. A esa hora vamos a ir a Kever Rachel, a Betlehem, en un taxi. Cada quien paga, estamos juntando para pagar el taxi. ¿Te quieres entrar? Que la verdad, sí, una experiencia muy buena. Efectivamente, fuimos de la Yeshiva unos 4 o 5 taxis de 7 personas. Llegando ahí a Betlehem a las 12 de la noche, había cientos, o para no decir miles de personas, no se podían ni siquiera entrar. La noche del 11 de Heshvan, el día del aniversario de Rachel Imenu, para despertar a nuestra matriarca Rachel, que pida clemencia por Am Israel. ¿Qué tiene Rachel Imenu? ¿Qué tiene Rachel Imenu? Moray Rabotay, tenemos que saber una cosa impresionante. La Gemara dice, en el Sejet Berajot, que va a llegar un tiempo que Tama de Jutabot, se acabó el mérito de los patriarcas. Ya no hay mérito de los patriarcas. Ya no tenemos de Jutabot. El de Jut de Abraham, Isaac y Jacob, ya no nos puede proteger. O quizá ya nos gastamos el de Jutabot, ya lo usamos demasiado. Ya no hay de Jutabot. Sin embargo, ¿cuál es la garantía que tiene el pueblo de Israel? Que va a retornar a su tierra, que va a venir el Mashiach. ¿Cuál es la garantía? La garantía es Rachel, la promesa que Dios le dio a Rachel y Menú. Hashem le prometió a Rachel, cuando Rachel estaba llorando porque sus hijos iban en Galut, Hashem le prometió a Rachel, Mini Kolej Nibeji, deja de llorar, priva tu voz de llanto, tus ojos de las lágrimas, porque hay recompensa a tu actitud de Shavu Meret Oyer, y van a retornar de las tierras enemigas. Dos promesas le dio a Kadosh Baruj Hu a Rachel. Una promesa, que el pueblo judío va a retornar a su patria. Que el pueblo judío va a recuperar la tierra. Va a tener su propio territorio. Quizá esta promesa ya se cumplió. Quizá algunos que dicen que está media cumplida, estamos retornando a la tierra, aunque últimamente estamos viendo que, no sé si ustedes saben que hoy en día no es fácil llegar a Kever Rachel. Uno que va a visitar a Israel y quiere ir a Kever Rachel, tiene que ir acompañado de 4 patrullas para poder llegar a Kever Rachel. Betlehem ya está en manos de los árabes. Betlehem, el lugar donde está Kever Rachel, ya está en poder de los árabes. Están discutiendo a ver si les hacen un puente de Jerusalén a Betlehem para a Kever Rachel y pasar por la ciudad para que los judíos puedan ir a visitar la tumba. Pero vamos a suponer que, siendo optimistas, la primera promesa que Dios le prometió a Rachel, de Shavu Meretz Oyev, que los judíos van a regresar de la tierra del enemigo y van a volver a recuperar su patria. Quizá esa promesa, quizá, ya se cumplió. La segunda promesa que Hashem le dijo es, Veshavu banim ligulam, van a retornar los hijos a sus fronteras, Gebul, a sus límites. ¿Cuáles son las fronteras de los hijos? ¿Cuál es la frontera de un hijo? Es su familia, su casa, su hogar, la casa de sus padres. Am Israel, se llaman hijos de Borolam, hijos de Borolam, el pueblo elegido. Puede ser que el pueblo judío regrese a su patria, pero los hijos no regresaron a sus fronteras. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos decenios, cómo miles y miles, decenas de miles o centenas de miles de personas están retornando no solamente a su patria de Israel, sino a su patria de Dios, a considerarse hijos de Borolam, a respetar la Torá. El movimiento de Balet Teshuvah, el movimiento de Balet Teshuvah se calcula en Eretz Israel en los últimos 10 años, se calcula aproximadamente 600.000 personas que han hecho Shomer Shabbat en los últimos 10 años en Eretz Israel. Solamente uno de los ajamim que se dedica a hacer Teshuvah, Rami Simi Agen, me dijo que él en su carrera ya ha hecho Teshuvah a 100.000 personas. Son un ritmo de 10.000 personas por año. Y por supuesto, es el despertar de Am Israel que existe en las últimas décadas. Esta es la promesa que Borolam le prometió a Rachel, de Shabu Banin Digulam. Van a regresar los hijos a sus fronteras. Está escrito en el profeta que el Mashiach, la Geulah, la redención, Ani Hashem Beitah Hishena, yo Dios, en su momento apresuraré, la llegada del Mashiach. Pregunta a la Gemara, si es en su momento, entonces no es apresurado. Si yo digo, por ejemplo, la boda se va a llevar en su momento, es el día que está fijado. Y si digo que se va a llevar apresuradamente, quiere decir que se va a hacer antes del tiempo fijado. En el profeta dice una contradicción. Yo, Dios, en su momento la apresuraré. Si en su momento, entonces no la está apresurando. Dice la Gemara en Masejet, Sanedrín, Dahu Beitá. Si Am Israel tienen Dehut, el Mashiach, perdón, Dahu Ahishena. Si Am Israel tienen Dehut, el Mashiach va a llegar apresurado antes del tiempo. Si Am Israel no tienen Dehut, entonces Beitá va a llegar cuando venza el tiempo. Hay una fecha tope que va a vencer el tiempo y ahí va a llegar el Mashiach. Pero, hay un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? Me siento estatua para hablar de cosas. ¿No oyen? Ahí conseguí nada. Hay un punto en común. Sube un poco al volumen. El Mashiach, la salvación, la redención final que tanto tenemos esperando tantos años, cientos o miles de años rezando por ella, va a llegar de dos maneras. O va a llegar apresurada, adelantada, o va a llegar en su tiempo final. Pero hay un punto en común, hay un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? El punto en común es de Shabu Banim Rikulam. El Mashiach tiene que llegar para todo Israel. Todo a Israel, sin excepción, todos los judíos tienen que estar dentro de sus fronteras, dentro del marco de la Torá, en el momento que llegue el Mashiach. En la luz del Mashiach no puede llegar hasta que todos los judíos tengan el corazón preparado para recibirlo. Todos los judíos, sin excepción. El Mashiach no va a llegar para los religiosos. El Mashiach no va a llegar para los jaredim, para los hasidim. El Mashiach va a llegar para todo a Israel. La luz del Mashiach tiene que iluminar el corazón de todos los judíos. Y para poder iluminar, el corazón debe estar preparado. Y para poder estar preparado, el yudí tiene que estar cerca de Boreolam, cerca de la Torah, cerca de sus fronteras, de su marco. Esta es la promesa que Hashem le prometió a Rachel. Reshabu Banim Dipulam. Retornarán los hijos a sus fronteras. Todos los judíos, todos los yudí del mundo, 18 millones de yudí, van a hacer Teshuvá antes que venga el Mashiach. Es la promesa que Hashem le prometió a la gente. Todos. ¿Cómo van a hacer Teshuvá? Algunos van a hacer Teshuvá por las buenas. Y otros van a hacer Teshuvá por lo contrario a las buenas. Algunas personas van a hacer Teshuvá por las buenas. Que estamos viendo hoy, que la gente va a seminarios, va a conferencias, oyen palabras de Torah, se entusiasman, se emocionan y se acercan a la Torah, que es lo que estamos viendo hoy. La gran mayoría de los Baalei Teshuvá se están acercando a través de la convicción, a través del amor a la Torah, del amor a Dios. Y aquellos restantes que no se han acercado por el camino del amor, de cualquier manera van a hacer Teshuvah. Van a hacer Teshuvah. Dice la Gemara, según Jajam, Rabí Ohanán dijo, que venga el Mashiach y que yo no esté presente. No quiero estar presente en los tiempos de la llegada del Mashiach. ¿Por qué? Van a suceder cosas tan difíciles de soportar que prefiero no estar presente. ¿Ah, cómo puede ser? Dice la Gemara, esto se refiere al Mashiach que va a llegar cuando venció el plazo. Aquel Mashiach que va a llegar antes que venza el plazo, va a ser fácil, ligero, bonito y agradable. Aquel Mashiach que va a llegar porque ya venció el plazo y no se puede tardar más, hay un problema. Tiene que llegar el Mashiach porque todavía hay judíos que no están preparados para recibir la luz del Mashiach. Van a tener que venir a dar todo tipo de sufrimientos con tal de que los Yehudim preparen su corazón para acercarse a Borolam. La persona se va a acercar a Dios por las buenas o por las buenas. Yo siempre doy un ejemplo en Islam maravilloso. Un papá le dice a su hijo, oye hijo, si te portas bien toda la semana, traes buenas calificaciones y te paras temprano y te duermes temprano y comes a tiempo, Si te portas bien toda la semana, el domingo te voy a comprar una paleta. Te voy a comprar un helado. Papá le decía a su hijo. Entonces hay un hijo que le dice así y lo tienes toda la semana como un corderito. Todo porque está esperando la paleta. Se para temprano. Mami, mira papi, me parece temprano. Lo dice todas las veces. Me porté bien. Lo tienes ahí. Hay otro niño, aquí existe en todas las casas, ustedes pueden comprobarlo. Otro niño que dice, yo voy a hacer lo que quiero y cuando llegue el momento de la paleta vemos. Ahorita me porto, hago lo que quiero. En la mañana se queda dormido, está por perder el camión. En la noche, ven a cenar, no estoy jugando. Se pelea con sus hermanos, hace travesuras. Oye la paleta, no importa, pero me está ofendiendo. Mejor me quito un relajo. Llega el domingo, el papá va a repartir las paletas a sus hijos que se portaron bien. Y a este que se portó mal, no le toca paleta. Empieza a hacer berrinche. ¿Por qué? Grita. ¿Sabes qué? Ya quédate, toma. ¿Verdad o no? No puede con él, no puede con él. Primero hace travesuras. Cuando llega el momento de los premios, le tiene que dar igual que a todos. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese papá para que su hijo se porte bien? Tiene que decir, mejor no le voy a ofrecer una paleta, le voy a ofrecer algo mejor que la paleta. Te voy a decir, te voy a comprar un cochecito. Si el cochecito no funciona, le dice, te voy a dar esto, una bicicleta. Si no funciona la bicicleta, una computadora. Ya buscar, ponerle motivaciones más altas a lograr. Pero cuando el papá ve a este hijo, por más motivaciones que le pones con un principio, ella se acostumbró. Yo me porto mal y al final recibo el premio. Entonces, ¿qué dice papá? La única manera que puedo con este hijo, ¿cuál es? Si te portas bien, te voy a dar el premio. Si te portas mal, el domingo te quedas encerrado en la casa. Si te portas mal, un castigo, una penitencia. Y ahí dices, ah, no me voy a quedar encerrado. ¿Por qué voy a quedar encerrado? Aquí te quedas encerrado. Y de esa manera educa a su hijo. Ahora yo hago la pregunta. Existen en todas las casas, existen dos tipos de hijos. Hay hijos que con una promesa de un premio lo puedes tener un año portándose bien, con un premio a fin de año. Hay hijos que le pones un premio a fin de semana, tienes toda la semana bien. Y hay hijos que le prometes y no sirve de nada. Tienes que amenazarlo para que se porte bien. La pregunta es, ¿qué prefiere un papá? ¿El hijo que con una paleta se porta bien? ¿O el hijo que con una amenaza se porta bien? ¿Qué prefiere el papá? El de la paleta, perdón, seguro. Prefiere que con un dulce una paleta se porta bien. Sin embargo, ¿quién establece la política del padre? ¿Quién establece? ¿El papá o el hijo? El hijo. No se oye. El papá prefiere el hijo que por las buenas se porta bien. Pero el hijo establece la política. Moral de la botay, este mismo camino pasa con Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu, Boreh Olam, tiene dos caminos con la persona. Hay personas que Boreh Olam le dice, le da algo bueno. Cada vez que Dios le da algo bueno, al otro día aparece en el Knin, gracias Hashem, gracias Boreh Olam, no merezco esto, gracias que me diste esto, ¿qué puedo hacer yo para agradecerte? Voy a mejorar. Pues a esta persona, cada vez que Dios quiere acercarlo a él, ¿qué hace? Le da cosas buenas para que se acerque más. ¿Ok? Pero hay personas que Dios le manda 1,000,000 de lo que sea, ¿ok? 1,000,000 de pesos y hace berrinche y hace lo que quiere. Y dice, bueno, quizá 1,000,000 es poco, le voy a dar esto, le voy a dar más, le voy a proponer más, le voy a ofrecer más. Cuanto más le da, más se aleja. Entonces, ¿qué tiene que hacer por el AM? Lamentablemente hay una mentalidad muy, muy frecuente, muy equivocada, principalmente en todas las comunidades judías del mundo, más, quizá más, un poco más entre los sefaradín, que a veces hay un fenómeno triste, que a veces encuentras a una persona que le dice al otro en el templo, en el kinis, una persona va al kinis y encuentra a su amigo, le dice, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo? ¿A qué vienes al kinis? ¿Pasó algo? Bal Minan, esta imagen equivocadamente están educando a sus hijos que al kinis se va cuando pasa algo. Que una persona diga, decidí venir un año al kinis porque Baruch Hashem este año casé a mi hija, porque este año tuvo un nieto, porque este año hubo una verajá en la casa. Y cuando alguien llega al kinis le preguntan, ¿pasó algo? ¿Sí sabes qué pasó? Te voy a explicar lo que pasó. Hoy en la mañana me desperté y pude respirar. Pude respirar. Y esa es la causa que estoy en el CNIS. No es suficiente. Por ahí la botá, cuando la persona, cada vez que recibe una bondad de Dios, se acerca más al Creador, porque Él le hizo este gran favor. El Creador Barco, cuando lo quiere acercar, ¿qué hace? Le manda mucha relajada para que se acerque más. Pero cuando una persona, como sucede muchas veces, cuanto más relajada le mandan, más seguro se siente, se retira y se aleja de Borolán. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios para que se acerque? Mandarle un problemita. Y si un problemita no alcanza, un problema un poco más grande. ¿Qué prefiere Hashem? ¿Que nos acerquemos a Él a través de las alegrías o a través de lo contrario de alegrías? ¿Qué prefiere Hashem? A través de las alegrías. ¿Quién establece la política? Uno mismo. Nosotros establecemos cuál es la manera con la cual Dios, tenemos que saber un secreto muy grande. Todo lo que sucede en el mundo, hay una llamada que dice, El Puranot Baal Laolam El Abishvil Israel. No hay un problema que viene al mundo si no es por causa, al mundo, no es por causa de Israel. Si hay smog en la ciudad y hay un programa de 2 días no circula, es por culpa de los judíos. Dice la hermana. Si hay un temblor en Kobe, destruyó la mitad de la ciudad, por culpa de los judíos. Donde haya, desde otra parte del mundo. En Puranut Baal Haolam. Cualquier problema que viene al mundo es difícil de Israel. Cuando los goín dicen eso, tienen razón. Así dice el Talmud, dice la Gemara. No lo está diciendo ni Hitler, ni el goy más antisemita. El Talmud, de todos los problemas que vienen al mundo, es por culpa de Israel. Nada más por culpa de Israel, no como ellos lo interpretan, sino por culpa de Israel porque no se conducen bien como lo hablan. ¿Qué quiere decir? Todo lo que sucede alrededor nuestro, pongan atención a Rabotai, todo lo que sucede alrededor nuestro tiene una meta. ¿Cuál es la meta? Acercar a la persona al Creador. Es toda la meta. Que el Yehudí se acerque a Borolam. Cuando un Yehudí de repente se entera que hubo un asalto en la otra cuadra, y asaltaron ahí, nos secuestraron, ¿qué es lo primero que dice? ¡Ay, que Borolam nos cuide! Esas palabras, todo ese asalto fue para que el Yehudí se acuerde de Dios, que necesito de la protección divina. Y si un Yehudí viviría constantemente sintiendo que necesita de la protección de Borolam, quizás evitarían esos asaltos. Entonces, ¿qué pasa? Pongan atención, Rabotai. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros queremos lograr la llegada del Mashiach, queremos lograr la libertad, queremos lograr la paz, la tranquilidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a Boreolam a través de las cosas buenas que suceden. Y Baruch Hashem, siempre están sucediendo cosas buenas. ¿Sí? Baruch Hashem, uno estrena algo, uno pintó la casa, Baruch Hashem, gracias a Boreolam que me dio dinero y facilidad, me dio pintores que de Baruch Hashem no me dejaron la casa por la mitad. Una persona, cada detalle, cada lunes que llega la muchacha es Baruch Hashem, ¿verdad o no? Es hacer una fiesta. ¿Qué te pasa que estás leyendo Tehilim? Estoy leyendo Tehilim, no porque no llegó la muchacha, sino porque sí llegó y le estoy agradeciendo a Borolán. Y la persona, cada cosa buena que le sucede, cada suceso que pasa en la ciudad positivo, se acerca más a Borolán. Pues cada vez que Dios nos quiere acercar a los judíos, ¿qué va a hacer? Nos va a mandar más cosas buenas para que nos acerquemos más a Él. Y esas son las dos promesas que Akadosh Baruj Hu le hizo a Rachel. Primera promesa, Beshavu Meretz Oyev. Los Yehudim van a retornar de tierra enemiga. Van a volver a recuperar la patria. Jerusalén Shezahab. La parte territorial, Beshavu Meretz Oyev. Eres, la tierra. Ahí no dice Danim, no dice hijos. Beshavu Meretz Oyev. La segunda promesa es la más importante. Beshavu Banim Libulam. Van a retornar los hijos a sus fronteras. ¿Quiénes son los hijos? Los hijos de Borolán, que tienen la categoría de hijos, que cada día respetan más a su papá, que sienten ese amor por Dios. También eso Hashem le prometió a Rachel. Por dejud tuyo, por dejud de Rachel, Am Israel van a lograr la libertad. Am Israel van a lograr la redención. Nosotros nos encontramos, como hemos mencionado, en el aniversario de Rachel y Menú. Ustedes pueden preguntar, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo es posible que Abraham Avinu, Isaac, Jacob y Moshe Rabenu, los cuatro juntos, subieron ante el trono celestial para pedir clemencia a Dios por sus hijos? Y Dios dijo, sus hijos han pecado y no merecen la clemencia. Se tuvieron que retirar avergonzados. Y Rachel y Menú subió ante el trono celestial y recibió un documento firmado, un pagaré firmado. ¿Por quién? ¿Firmado por quién? Firmado por Borolá. Un documento firmado por Dios. No puede fallar. Te firma un cheque, vas a comprar una producción, un cheque, depende de quién te lo firma. Te lo dan cualquiera, pero un cheque de una firma importante, de un rico millonario, de un banco, la gente pide cheque de caja. ¿Qué es cheque de caja? Es un cheque normal. ¿Pero quién firma por el cheque? El banco. Si firma el banco, pues ya es un cheque bueno. Si firma un cualquiera, puede ser ese rebote. Si firma el dueño de todos los bancos, si firma por hablar un cheque, ese cheque no puede fallar. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moshe obtuvieron ese cheque. Solamente Rachel, ante el trono celestial, recibió ese documento firmado. Reshabu, Meed, Estoyer. Reshabu, Banim, Vigulam. Retornarán los hijos a sus fronteras. ¿Cuál es el tip? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es el poder de la fe humana? Dice Midrash, es famosa la historia, no es que la hay mencionarla y recordarla. Dice Midrash, cuando Akadosh Baruj Hu estaba destruyendo al Bet HaMikdash y desterrando a sus hijos, subió Rachel y Menú y le dijo a Borei Olam, la misericordia de quién es más grande, quién es más piadoso, Dios o los seres humanos, quién tiene más piedad, Borei Olam es más piadoso. Le dijo a Rachel, cuando vino Jacob a vino de soltero a casa de mis papás, ayer expliqué con amplitud la historia, ahorita ya no hay tiempo para extendernos, una historia muy impresionante, cómo es que llegó Jacob sin un quinto, sin dinero, porque el sobrino le había quitado todo el dinero cuando el papá lo mandó a matar, llegó Jacob sin nada, a buscar novia, le preguntó a Labán, ¿qué trae? Dijo, nada, mi ropa puesta, nada más. Entonces, estuvo en su casa, Labán, el suegro de Jacob, era el tío de Jacob, era hermano de Rivka, tío de Jacob. Le dijo Labán, ok, quédate en mi casa. Entonces Jacob se quedó en la casa, empezó a trabajar. Le dijo, ¿qué? Porque eres mi sobrino, vas a trabajar gratis. ¿Qué quieres ganar? ¿Cuánto es tu sueldo? Dijo, te voy a trabajar 7 años de Rachel Bishastana, por Rachel, tu hija, la pequeña. Por Rachel, tu hija, la pequeña. 3 descripciones. Por Rachel, tu hija, la pequeña. No vas a dar otra Rachel. Rachel, tu hija. Y tu hija, no vas a cambiar el nombre de Lea por Rachel y Rachel, la pequeña. Entonces ya hay 3 descripciones que no hay pierde. Sabía que papá era un hombre tramposo, que daban el nombre tramposo. Puso 3 condiciones. Dijo, ok, trabaja 7. Hoy cuando llega un muchacho a pedir a una muchacha, ¿qué dice? ¿Tiene buenos modales? ¿Tiene Irat Shamayim? Jacob Avinu fue a pedir una muchacha y cuando el suegro le dijo, ¿qué quieres ganar de sueldo de trabajo? Con 7 años a cambio de tu hija. Jacob Avinu. Dice la perashá, se le pasaron volando los 7 años de Jacob, que tan enamorado que estaba de ella. No sintió el esfuerzo, 7 años trabajando día y noche como pastor del ganado de su suegro, no sintió el esfuerzo de tanto que la quería a Rachel. Cuando llegó el día de la boda, Jacob no sabía que su suegro lo podía engañar. Rachel se lo advirtió. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Le dijo a Rachel, ¿sabes qué? Te voy a dar unas claves. Te voy a dar unos simanín, unas señales, que en la noche, en la recámara, tú me tienes que decir esas señales. Y tú, no eran de palabra, eran unas señales de 3 acciones tenía que hacer. Según esas que hacían actitudes, era Rachel. Si no, quiere decir que hubo un engaño. Sabía Jacob la trampa que le podía haber hecho Labán,
y por eso le puso las tres señales. Parece que acostumbraban ellos, entre la boda y el banquete, a meterse a un cuarto los novios, como es costumbre en muchas comunidades también hoy en día. Entonces dijo, en el cuarto, cuando después de la boda, pues tienes que decir esas tres claves. Entonces, en el día de la boda, el mero día de la boda, el día de la jupá, estaba la novia ilusionada, Rachel, 7 años esperando a su novio. Y Rachel decía, papá, yo me quiero casar. No, todavía no pagó. Imaginan cómo está la novia al día de la boda. No hay una emoción más grande. Va a venir la peluquera, va a venir la peinadora, el fotógrafo. Todos, una hora antes de que llegue la peluquera, una hora antes o 10 minutos antes, el papá le dice a Rachel, te metes al cuarto porque la que se va a casar es tu hermana. No estaba programado de antes. Si estaría programado de antes, Rachel alcanzaría a avisarle a Jacob. Si se pusieron de acuerdo en los Simani, Rachel le ha dicho, miren, papá, ya me dijo que yo no me voy a casar. No, la van todo el tiempo, sí, Rachel, la novia es Rachel, Rachel, Rachel. Y media hora antes de que venga el peinado, el maquillaje, le dijo, el vestido de novia es para Lea. Y el maquillaje es para Lea. Y el peinado es para Lea. ¿Por qué? Porque es tu hermana mayor y la debes de respetar. Pero es mi novio, papá. 7 años está esperando. ¡Cállate la boca! Te vas a casar. Ella te va a casar tú. Y yo con quién me voy a casar, ¿sabes? Quizá con el Sab, con el otro hermano. Y todos sabían que Sab era un asesino, un malvado, un violador, un adúltero. Sabía, por eso Lea había llorado tantos años. Por eso tenía los ojos gastados, lacrimógenos, le lagrimaban los ojos, porque Lea sabía que el mayor para la mayor y el menor para la menor. Pero ahora que ya va a estar a buscar los papeles, era muy probable que Rachel para Sab. Papá, ¿cómo? Te callas la boca. Te metes en el cuarto y te callas la boca. Pobre tío. La están arreglando a su hermana, la están peinando, y ella, toda la emoción y toda la ilusión, de repente dijo ella, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y cuando llega al cuarto, Lea, Jacob se va a dar cuenta que no tiene las claves, Lea no sabe las claves. Va a pasar una vergüenza tremenda, ella, mi papá, la familia, se va a hacer un escándalo del tamaño del siglo. ¿Qué va a pasar? Pero bueno, ni modo. Cuando ya estaba Lea toda vestida de novia, dijo, ven, Lea, te quiero decir un secreto. 1, 2 y 3. Cuando llegues al cuarto, tienes que hacer estas tres cosas, porque esos son los secretos que me dio Rachel y Jacob para distinguir, pero no es otra. Y en el momento de la boda, la gente cantaba, así trae el Midrash, eran países árabes, en Aram, eran por Irak, por ahí, cantaban, y al Lela, la hija del canto, y al Lela, ¿qué es Lela? Lea, Lea es Lela. Y al Lela, 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 y Jacob no entendía árabe, y no sabía que estaban cantando, está diciendo, esta es Lea, esta es Rachel. Pero como estaba bien maquillada y bien arreglada, a veces no se dan cuenta, y se ve que eran un poco parecidas también. Y así fue, dice la Torá, Bahiba Boker, y fue en la mañana, de Inehi Lea. Fue en la mañana, y se dio cuenta que era Lea. Y toda la noche no se dio cuenta que era Lea. Preguntan en Maasha, pregunta, ¿de cómo puede ser que toda la noche no se dio cuenta? Si está escrito en la Gemara que un ciego, ¿cómo puede tener relaciones íntimas con su mujer? Quizá es otra. Dice la Gemara que la reconoce por la voz. Quiere decir que la voz es un identificador, que no hay dos personas en el mundo que tengan exactamente la misma voz. Y que el ciego oye la voz de su mujer, puede estar seguro que es ella y que no es otra. Entonces Jacob no oyó la voz, no puedo distinguirla por la voz. Dice, sí, pero Jacob se confundió, como le pasó a Isaac, a Jacob con Jacob, a la ingresa. Dice, la voz es una voz, pero las claves, ¿cómo puede saber las claves? Lo que menos se le podía ocurrir a Jacob es que su novia le entregue las claves a su competidora, a su hermana. Es lo más raro del mundo que puede existir, lo menos, lo que más se puede imaginar. Los únicos en el mundo que saben estas claves son él y Rachel. Entonces seguro es Rachel. Ay, la voz se oye como de Lea, que se puso ronca por la voz, solo le sale otra voz, pero no puede ser. Es más fiable las claves que le di que la voz. ¿Están oyendo? Si no fuera, si Jacob no le hubiera dado claves a Rachel, luego se hubiera dado cuenta que es Lea. Lo mismo que hizo Jacob para que no los ganen, con eso los ganaron. Miren qué curioso, es otra conferencia, ingeniosidad y decreto. Todas las trampas que hizo Jacob para evitar que le hagan engaño, esa misma trampa cayó de la trampa, porque si él lo hubiera dicho claves, te das cuenta, es la voz de Lea, no es Rachel. Pero ahora dice, no, la voz es de Lea, pero las claves son de Rachel, pues seguro es Rachel. Hasta la mañana se dio cuenta de que era Lea. Le dijo Rachel a Kadosh Baruj Hu, le dijo Rachel a Dios ante el trono celestial, Dios, ¿hay algo más duro para una mujer que le quiten a su novio, que le quiten a su marido? Lo más duro para una mujer es tener que compartir su marido. Lo más duro que pueda haber. Lo más precioso en el mundo que tiene una mujer, ¿qué es? Lo más precioso, ¿qué es? Su marido. No hay algo más precioso. Así debería ser. Lo más precioso. No hay algo, de veras, según la Torá, ¿qué está? Según la Torá, una mujer que dice, primero mis hijos, está en contra de la Torah. Primero su marido y después sus hijos. Así es la escapada de la Torah. Hay pruebas contundentes de esto. Lo más precioso que hay en el mundo para una mujer es su marido. Y lo más duro para una mujer es tener que compartir a su marido con otra mujer. La Torah permite, después hubo sacanote de enojo, la Torah permite que un hombre se case, pero que una mujer acepte que su marido se reparta en dos, en lo más duro que pueda haber. Rabotai, Jacob no quería casarse con dos mujeres. Jacob quería casarse con Rachel. Y todo su amor era exclusivamente para Rachel. Y la prueba lo dice la Torah, que después que se casó con las dos, amaba a Rachel. Ella era la original, la otra fue colada. Pues la metieron de chiripá, como le dicen aquí. Jacob quería a Rachel. Y Rachel sabía que Jacob la quería. Y Rachel no estaba segura que iba a encontrar un hombre en el mundo que la iba a querer tanto como la quería Jacob. 7 años trabajaba con una mujer. Hay hombres en el mundo que lo hacen. ¿Han visto ustedes algún hombre que 7 años trabaja sin cobrar sueldo en el negocio del suegro nada más para que le dé a su hija? ¿Han visto alguna mujer, algún hombre que quiera una mujer así? Tenía chance Rachel de encontrar otro igual. Lo mejor que le podía haber pasado es que comparta a su marido con otra mujer, con su hermana, que sea su competidora. Le dijo Rachel a Dios, Boreolam, yo tenía todo el derecho del mundo de protestar. Yo podía desbaratar la bola en un instante. Sin embargo, me quedé callada. Nada más que me quedé callada. Fui y le entregué las claves secretas a mi hermana. Rabotai, ¿ustedes han visto alguna vez un señor que tiene un negocio? Una mujer que vende pasteles. Y la vecina de al lado abrió el mismo negocio. Igualito. La vecina del mismo edificio. ¿Qué es lo primero que hace? Así que, ok. Vamos a suponer que una mujer llegó a la categoría más alta de quedarse callada y decir, todos me llaman, lo que me toca, y nadie me va a quitar, el sol sale para todos. Pero han visto que esta señora o este señor que tiene el negocio vaya con el competidor y le diga, mira, te voy a dar más claves para vender bien. Y tú quieres, vea, este cliente, pues tú tienes que hacer así. ¿Han visto alguna vez eso? ¿Algún competidor que le da consejos a su competidor para cómo vender mejor? Lo mejor que podemos ver en las leyes comerciales es un competidor silencioso que se aguanta que le haga la competencia. Y se queda callado y dice, tengo fe en Dios, que nadie me va a quitar el pan de la boca. Pero que es una persona con tanta fe que vaya a entregar los tips de negocio a su competidor. ¿Han visto alguna vez esto? Esto fue Rachel. Esta fue Rachel y menos. Le dijo Rachel a Kadosh Baruj Hu, si yo pude soportar todo esto, ¿tú no puedes soportar que mis hijos han hecho pecados? ¿Quién tiene más categoría, tú o yo? Y le dijo Rachel, la respetó a Dios. Rahamé mi merubín. La misericordia de quién es más grande, la tuya o la mía. ¿Quién tiene más buenos modales? ¿Quién tiene buenos midot? ¿Yo o tú? Seguro que tú. Si yo puedo aguantarme eso, ¿tú no te puedes aguantar esto? Cuando Boreolam oyó esto, dijo, ah, que se acerque Rachel, quiero ir de cerca su llanto, sus lágrimas. Deja de llorar, yo te prometo y te doy un cheque firmado por mí, que tus hijos van a regresar a la tierra, sean tzadikim o sean reshaim. Aparte, prometo que todos van a ser tzadikim, Beshavu Banim Vigulam. Y si hoy en día nosotros estamos todavía vivos y nos mantenemos existentes, Am Israel Hay de Kayam, no es por dejud de Abraham ni de Isaac ni de Jacob, por dejud de Rachel y Menos. Rabotai,
¿Qué es Rachel Imenu?
¿Cuál es el símbolo de Rachel Imenu para nosotros? ¿Cuál es el mensaje que deja Rachel Imenu para nosotros? Todas las obras de bien que hizo Abraham Avinu, todas las obras de bien que hizo Isaac, Moshe Rabenu le dijo a Dios, por el año yo subí 40 días y 40 noches sin comer y sin dormir para este pueblo. Yo crucé el mar con ellos, los llevé 40 años en el desierto, como un padre que lleva 600.000 familias. ¿Cómo no vas a escuchar mi rezo? No lo peleó Borolán. ¿Cuál fue la fuerza de Rachel? ¿Cuál fue el secreto de Rachel? ¿Dónde está la energía, el poder? Cuando se quedó callada, teniendo razón. Si una persona se queda callada cuando no tiene razón, hoy día también es categoría. Porque hoy día los que más gritan son los que menos razón tienen. Entonces también eso es categoría. Por lo menos aprende que cuando te equivocaste, quédate callado. También eso es un nivel para nosotros, como estamos hoy en día. Pero una persona que tiene razón y tiene todos los derechos a exigir sus derechos y se queda callado. Moray Bravotay, si supieran las personas, dice el Jidá, si supieran los seres humanos, ¿qué beneficio le hace a una persona cuando lo ofenden y se queda callado? ¿Cuántos problemas, cuántas enfermedades le quita? ¿Cuántos problemas económicos, sociales le priva a la persona cada vez que se queda callado una ofensa? Si supieran los seres humanos ese secreto, ¿qué harían? Le rezarían a Dios todos los días. Por favor, Hashem, una ofensa, por lo menos una. Mándame una al día. Hombre, que me ofenden una vez hoy. ¿Por qué pasó hoy todo el día y nadie me ofendió? ¿Por qué no me das este premio, Borolam? Yo dije una vez en una conferencia, cuando a una persona le ofenden, es como cuando oye el radio que dice que su número de Melate salió premiado. Su número, su boleto de Melate salió premiado. Y cuando contesta la oferta, rompió el boleto. ¡Ya lo tenía! ¡Ya está ganado! ¡La lotería ya la tienes en la mano! Ahora, ¿por qué la rompes? Pues así es que estoy de mal humor. ¿De mal humor rompes un billete de lotería? Moray Bravotay, ese es el mensaje de Rachel. Yo estoy impresionado. ¿Ustedes saben cuánto hace que falleció Rachel Imenu? ¿Cuánto hace? Rachel Imenu falleció en el año 2008. ¿2008? ¿Cómo sé? De casualidad, esta semana abrí un libro que se llama Seder Adorot, que lo tradujo al español el señor Guerín, y Rachel Leto, que tiene 120 años. Un librito. Y dijo, voy a leer la historia, estamos hablando de Bereshit. Quiero saber cuándo sucedieron las cosas. Poca gente sabe que Abraham Avinu se encontró con Noah. Vivieron 5 años juntos. Entonces se sale y dice que Rachel falleció en el año 2008. Es, mi esposa me dijo, cuando dije, me dijo, sí, son las Reshet. Baraj, ¿qué es Baraj? Es 2, Resh es 200, y Het es 8. Cuando se escapó Jacob de Labán, Baraj Jacob, Rachel escondió la Zabodá de Arad, y eso fue lo que provocó la situación en el año 2000. ¿Cuántos años hace que murió Rachel? Hagan la cuenta. 5.757 menos 2008. ¿Verdad o no? 3.749 años hace que murió Rachel. Moray Bravotay. Y la huella de la actitud de Rachel la estamos disfrutando nosotros todavía. Si supiera una mamá cuánto se preocupan los papás por el porvenir de sus hijos, cuánta preocupación tienen por el bienestar, por el futuro, quiero que mis hijos tengan atlajá, salud, larga vida, que tengan panasá, que no necesiten de la gente, y piden por sus hijos. Si supiera la oportunidad que tiene la mujer cuando se queda callada, cuando tiene razón, cuando hay alguien que le está haciendo daño, y no nada más, ¿por qué se llamó Rachel? ¿Por qué se llamó Rachel? ¿Rachel qué es Rachel? Una oveja. ¿Qué hace la oveja? La trasquila y se queda callada. Y no nada más que se queda callada, pero dulce más, ya nada más estando. ¿Por qué? Me trasquilaste y no te voy a dar más. Eso es Rachel, es coincidencia. ¿Por qué le pusieron el nombre Rachel? Rachel es el Teba. Le sacan leche, le sacan lana, le sacan todo lo que sacan y sigue produciendo más. Si nosotros supiéramos ese secreto, ¿cuánto podemos beneficiar a nuestros maridos, a nuestra casa, a nuestro hogar? ¿Cuántos problemas nos podemos evitar? ¿Cuánta fuerza tiene, cuánta energía tiene el hecho de que la persona cede a sus derechos cuando tiene razón? Ese es el secreto. ceder a los derechos cuando tienen razón. ¿Qué es? ¿Por qué la gente habla? La gente dice, yo nunca hablo de la Shonara. Nunca hablo de la Shonara. Pero cuando me provocan, pues ahí estoy. Rabotai, cuando una persona lo ofenden, ¿tiene derecho a contestar la ofensa o no tiene derecho? ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Confía usted. Claro que sí. Claro que sí tiene derecho. La Torah dice que si te ofenden, tienes derecho a contestar la ofensa. No tienes obligación de quedarte callado. Pero si te quedas callado, te ganaste la lotería. Tienes derecho. ¿Quién habla de derechos? Borolán. Borolán tiene derecho a enojarse con nosotros. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Según nuestra actitud, ¿tiene derecho o no? Ni por mí, diario lo hacemos enojar. Seguro que puede enojarse con nosotros. Sin embargo, ¿qué le pedimos a Dios? Sé misericordioso, sé piadoso. ¡No ejerzas tus derechos! ¡No ejerzas tus derechos! ¿Por qué tú los quieres ejercer? Para votar, ¿qué enseña la psicología moderna? ¿Qué enseñan los terapeutas? La semana pasada llegó una pareja joven, 2 años de casado, se está por destruir el matrimonio. Primer problema, ella va a terapia 2 veces a la semana. Terapia 2 a la semana. Y el marido no tiene mucho dinero, no tiene para los gastos. Está quejando, no tiene para los gastos, pero tiene que pagar 500 pesos por consulta para que ella vaya a la terapia. ¿Y qué le dice la terapeuta? La terapeuta le enseña a ella que no se tiene que quedar callada cuando el marido le dice cosas. Tienes que aprender a defender tus derechos. No te quedes callada. Tú tienes que decir lo que sientes. Y abiertamente lo tienes. Y ella, Baruch Hashem, es muy estratega y le hace caso a la terapeuta al pie de la letra, al pie de la letra. Y entonces, ¿qué pasó ese día, ese viernes que vinieron? El jueves anterior, la mujer le habló a su marido y le dijo, hoy no vienes a dormir a la casa. Ella le dijo, no vienes, dijo, bueno, déjame ir por mis cosas, aquí no entras, a mi casa no entras. Ella le dijo, y él me habló a mí y me dice, ¿qué hago? Digo, pues dile que quieres entrar por tus cosas. No, no me deja, pues ¿qué hago? ¿Voy a llamar a un policía? Dije, bueno, pues ni modo, ¿qué puedes hacer? Ni modo, vete a dormir a otro lado, no está a casa de tus papás. Y el señor se fue a dormir a casa de sus papás. Al otro día viene ella llorando. Su marido ya no quiere volver a la casa. Y él dice, mi marido no quiere volver a la casa. ¿Qué hizo? Nada más, ¿qué hizo? No lo dejó dormir, no lo dejó entrar a la casa, nada más eso. Nada más, se cerró la puerta. Y como estos casos se repiten mucho, ya tengo varios ejemplos. Hace 2 o 3 semanas, también, el señor se enojó y se salió de la casa, y dice la mujer, le cerró con 2 chapas. Ahora no entra. Así enseña la psicología moderna. La mujer tiene que aprender a ejercer sus derechos. ¿Ok? Viene el marido y dice, primer condición para seguir el matrimonio es que dejes de asistir a terapia. Si no, es que la terapia me ayuda mucho para sacar adelante mi matrimonio. Digo, a ver, dime, ¿qué te dice la terapeuta? La terapeuta 2 veces a la semana le dice, tienes que reconsiderar, quizás el deber no es para ti. Están oyendo, Rabotai. Cuando la persona sabe ceder sus derechos, tiene el camino allanado. Cuando la persona quiere ejercer sus derechos, es el galut, es la diáspora, es el exilio, es la destrucción del Beit HaMikdash. ¿Cómo se vuelve a construir el hogar judío? ¿Cómo se va a construir la persona cuando la persona aprende a ceder sus derechos? Y cuando te pisan, cuando te tranquilan, producir más estambre, más lana para dar más. Y es a esa gente, a Kadosh Baruj Hu proteja a él, a sus hijos, a sus nietos. Uno no sabe, no tiene idea qué huella, qué impresión deja en el mundo. Cuanto más impresionante, cuanto más derecho tienes a gritar, más impresionante es la huella que dejas para todas tus descendencias. Ese es el musar de Rachel, y ir a todo que pronto se cumpla el pasuk, la promesa, el cheque de Dios. El banco está atrasado en el pago, esperamos que pronto el banco ya cubra ese cheque, que se cumpla el pasuk de Shavu Banim y Kulam Amen.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.